Fórmula Financiera, nos da muchísimo gusto recibir a Mariano.
En temas de competitividad,
¿verdad, Mariano? En temas de competitividad. ¿Tú qué opinas de las ventajas comparativas? Mariano González Aburrún, diputado del PRI, presidente de la Comisión de
Bienvenido, Mariano.
De la Cámara de
Diputados. Nos estaba contando, Mariano, fuera del aire, que cuando realmente no tienes ventajas comparativas, las creas.
¿Las tienes que crear? Bueno, oye, Mariano,
siempre debe de haber competencia, productividad y competitividad.
Y verdad que siempre los mercados competitivos siempre tienen que estar buscando las ventajas. Hoy el siguiente cuento va a contar una historia de mercados competitivos. De un amigo, ¿verdad, Pepe?
Sí,
un amigo que conocemos que le gusta la competencia. Oye, antes de entrar al tema que estábamos platicando el jueves, ahorita seguramente estás ahí en la sala escuchando a Josefina Vázquez Mota, que hablaba mucho de que enlace es un tema de competitividad, finalmente, que la educación es un tema de competitividad. ¿Cómo lo ven ustedes desde la Cámara de Diputados? ¿Cómo lo ven desde la comisión que presides? Estos temas de educación, de estar midiendo bien la educación para saber cuáles son los buenos y qué sabemos hacer y qué no sabemos hacer en materia de educación.
Yo creo que es muy importante que el tema educativo forma parte de la competitividad. Si en México no hay educación de calidad, difícilmente vamos a poder entrar a la productividad y vamos a poder entrar a la competitividad. Tú sabes perfectamente que hay estados que tienen mayores índices de educación de calidad y por eso es que están mejor calificados en la competitividad. Caso concreto, Aguascalientes, que es el número uno de las entidades federativas en competitividad.
No les hicieron prueba enlace, ellos los van a hacer después.
Pero por la Feria de San Marcos.
Sí, hay prioridades nacionales, ¿no? Hay prioridades nacionales.
Pero ahí está el caso.
En Aguascalientes están vacaciones.
Sí, cuando es la feria.
Cuando es la feria, sí. Y si no, nadie iría.
Sí. Pero además, sí es importantísimo, ¿no? Si no tenemos una educación de calidad y si no entrelazamos en las regiones la educación media superior y superior a lo que necesita el mercado laboral, difícilmente vamos a poder tener competencia, ¿no?
¿Cómo anda México en términos de competitividad, en términos generales?
Pues se van a presentar los datos del 2006 el próximo jueves, el Instituto Mexicano de la Competitividad.
¿El jueves o el miércoles? El jueves.
El jueves, Marco. Y parece ser que estamos ahí en el lugar 32 de 45 países, ¿no?
Y perdiendo, ¿no?
Vamos cayendo.
O sea, seguimos entendido que lo que dice es que en términos generales hay avances sustanciales en materia de productividad en nuestro país, pero que estamos muy rezagados respecto de los avances que son todavía mucho mayores y que están logrando en otros países. ¿Por qué México se está quedando tan rezagado, Mariano?
Mira, Marco, antes del 2004... En Latinoamérica éramos el segundo país y ahora somos el quinto. Adelante de nosotros ya está Chile, está Costa Rica, está Brasil y está Colombia. Y pues sí se avanza, ¿no? Tampoco podemos decir que el país está detenido.
No, pero a ver.
Pero no avanzamos.
Pero es como una carretera. Yo siempre la competitividad le he comparado con que vamos en una carretera, en una autopista. Que hay quienes van a 150, 180 kilómetros por hora, nosotros vamos a 60.
Pero ¿sabes por qué también?
Mira. O sea, que así vamos, ¿no?
No, bueno, pero mira, yo te quiero decir que, por ejemplo, podemos hacer otro, o podemos decir que los 100 metros se hacen en 9 segundos o 9.2, uh-huh. Y que el mejor tiempo mexicano es de 10.5, ¿no? Entonces, bueno, pues de nada nos sirve, y que ya lo bajamos de 11.3 a 10.5.
Oye, Mariano, pero de repente en esto de la competitividad, nos dormimos en nuestros laureles. Con el discurso gubernamental que había de no, y ahora que saquemos las reformas, la verdad es que aún sin reformas se pueden hacer muchas cosas, desde infraestructura, evitar burocracia.
Es como los que dicen en el gimnasio.
Agilizar los
ya, comités, pues mira, ya dentro de unos 15 días clientes. Empiezo mi programa de entrenamiento. 15 días nada más me voy a ir a acondicionar.
Sí, claro.
Y luego yo empiezo a entrenar en serio. ¿No? ¿Y no empiezan a entrenar en serio?
Sí, claro, se pueden hacer muchas cosas, ¿no?
No, mira, Pepe, yo creo que, es más, los escuché también decir que el crecimiento económico del sexenio anterior en los últimos 2 años había sido del 7%.
De Cedillo.
De Cedillo, de hace 2 años. Tienes toda la razón en enmendarme la plana, sí. Mi querido
el otro
David.
Lo sumas, no llega a 7, ¿eh?
Pero, por más que él decía que y no hubo reformas.
Es por eso, por eso es bueno el enlace.
Entonces, bueno, yo algunas veces se lo llego a preguntar ahora a los industriales y a los empresarios y a los de las cámaras. Y les digo, a ver, explíquenme por qué en algunas ocasiones podemos crecer y en otras ocasiones no podemos crecer. Explíquenme por qué teníamos casi más del 11% del mercado textil de Estados Unidos y ahora tenemos el 8.7 o el 8.8. ¿Por qué caemos en lugar de aumentarlo? No es por China, porque China no tenía nada del mercado, entró a la OMC y ahora tiene el 31 o más del 31% del 100% que compra Estados Unidos de textiles. Entonces, yo creo que aquí es un problema también de que no ha habido el suficiente empuje de los empresarios mexicanos. Hay que reconocerlo. Yo creo que estamos en una nueva etapa en donde tenemos que decirnos las cosas como son. No han traído tecnología de punta. Y al no traer tecnología de punta no puedes competir. Ay, y esa no te la van a dar las leyes.
Es que hay, quizás hay 5 o 6 empresas muy competitivas, altamente competitivas, sí, mexicanas, que todos conocemos. Bimbo, Modelo,
Cemex.
No, Cemex, Gruma.
Bimbo, Modelo, Gruma y las Slim.
Las Slim, ¿no? Pero de ahí en fuera, la verdad es que la empresa mediana y muchas otras de las grandotas no han competido, no pueden competir.
No, y el problema es, yo creo que aquí también ha faltado voluntad política, ¿no? Ambas cosas, ¿no? Yo creo que tenemos, y también es culpa del Congreso, ¿no? Yo le decía el otro día también a la secretaria de Energía que tiene que reconocer el gobierno que en 12 años no le han dado a Pemex un peso para exploración, no le han dado un peso para desarrollo tecnológico, uh-huh. No le han dado un peso para mantenimiento y que además le exprimen el 80% de los ingresos. Entonces, ¿cómo quieren?
Las comparaciones con Petrobras
no lo puedes hacer, es incomparable.
No, pero Petrobras hace unos 10, 12 años
no puedes hacer en aguas profundas que hace Petrobras.
Y luego, por ejemplo, nomás espérate. Mira, Marco nomás se ríe de nosotros.
No, Marco,
pero
está
por
bien.
Ejemplo, David, mira, nada más para terminar.
Antes asesorábamos a Petrobras, hoy Petrobras nos asesora.
Pero nada más para terminar.
Desde educación.
Sí, nada más para terminar también. Pidiregas fue un programa de un tiempo y se quedó para siempre. Entonces a una empresa que le quita el 80%, bueno, vamos a los carros entonces, y entonces el carro paga impuesto sobre automóviles nuevos, impuesto al valor agregado, paga tenencia, paga derecho de hidrocarburo porque utiliza gasolina. Bueno, pues si queremos seguir complicando el sistema fiscal, la reforma hacendaria es impostergable.
Estamos acostumbrados a los parches y no a las grandes reformas. Yo creo que ese es el gran efecto que hemos tenido, ¿no? Pero el otro punto, yo te pregunto a ti, Mariano, ¿cuál es, desde tu punto de vista, la importancia de la competitividad? ¿Cómo defines la competitividad? Bueno, el Instituto Mexicano para la Competitividad, que mencionabas hace un momento, que encabeza Roberto Newell, habla de la capacidad de los países para atraer inversiones.
Y de mantenerlas,
mantenerlas en el país. Pero tal vez el concepto tendría que ser mucho más amplio. ¿Tú cómo lo definirías?
Hay muchísimos conceptos, ¿no?, de lo que es competitividad. Pero yo creo que tenemos que entrar a ser productivos en igualdad de condiciones y de poder estar en los mercados internacionales, que no hemos aprovechado, por ejemplo, los tratados de libre comercio, los 11 tratados que tiene México con los 42 países. China no tiene ningún tratado de libre comercio y tiene inundado todo el mundo. O sea, también ahí
Es cierto.
Y luego, ¿qué hicimos? Nos abrimos. Somos el país más abierto del mundo económicamente. Nada más que no regulamos. Debimos primero regular después abrirnos. Y entonces ahora nos cuesta mucho trabajo la regulación.
Vámonos a una pausa, Mariano González Sarur, y regresamos a Fórmula Financiera.
Comuníquese con nosotros al 5166-3403, 5166-3403. Sus comentarios son muy importantes para nosotros.
Radio Fórmula, en toda la República Mexicana.
El mundo deportivo en Radio Fórmula, primera cadena nacional. Esta señal la podrás escuchar donde estés.
Los Ángeles,
San Diego,
Fresno,
Las Vegas,
Atlanta,
Salt Lake City,
Oklahoma,
Nogales,
Morristown,
Laredo,
El Paso,
McAllen,
Brownsville,
Eagle Pass.
Radio Fórmula, presente en el sur de los Estados Unidos, California, Arizona,
Nuevo México y Texas. Radio Fórmula, más y mejor radio para ti.
Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte.
Este 10 de mayo, a todas las madrecitas, nuestro ídolo más querido, Pedro Infante, les cantará las tradicionales mañanitas.
Ya viene amaneciendo.
En un disco de colección. Además, sus grandes éxitos. Edición de lujo.
Pasaste a mi lado. Con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Dice que no comí, nomás se le iba el puro llorar. Dice que no dormía, nomás se le iba el puro tomar. Cuentan que el mismo cielo se estremecía al oír tu llanto. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso.
El presente más hermoso para el Día de las Madres, con 24 grandes éxitos del inolvidable Pedro Infante. Ya está a la venta en Sanborns y en todas las discotecas. Y al teléfono 01800-767-3366.
Un ser contigo.
Discos Orfeón les desea felicidades a todas las madrecitas.
En el querer para soñar.
Radio Fórmula presenta el comentario internacional de Raúl Peiner.
Amigos de Radio Fórmula, les saluda Raúl Peiner. Las próximas elecciones de Estados Unidos serán sin duda históricas. Para empezar, por lo menos 5 estados quieren adelantar la fecha de las primarias para recobrar importancia en el escenario nacional. Por lo pronto, el gobernador de California ya firmó la iniciativa para adelantar los comicios al 5 de febrero. Esta medida podría ser imitada por Florida, Texas, Illinois y Nueva Jersey. Y si se concreta el 5 de febrero, podría ser un adelanto esclarecedor sobre cuáles serán los candidatos con mayor fortaleza. La idea también es restarle importancia a los cónclaves electorales o caucus de New Hampshire y Iowa. Lo que sí queda claro es que los candidatos deberán tener una chequera muy abultada de por lo menos 100 millones de dólares para empezar a soñar con la Casa Blanca.
Usted está escuchando 103.3 FM Estéreo, a la vanguardia en programación hablada.
Continuamos en Radio Fórmula.
Usted escucha lo más relevante del mundo de los negocios. Fórmula Financiera.
Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar.
Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte.
Muchísimas gracias, Marco Antonio.
Felicidades, Marco Antonio. A todos
ustedes. Solo una velita, no sabemos por qué.
Bueno, pues es que... Había un 4 ahí, la vela quitaste.
Es una sola vida.
Pues sí, sopla, Marquito, a ver.
Muchas gracias.
A ver, queremos ver que le soples a la cámara.
Ah, ahí está, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Felicidades, Marco Antonio.
A ver, Mariano, volvamos al tema de la competitividad. Este programa, aunque parezca desordenado, tiene un cierto orden. A ver, se crea el comité de competitividad, ¿qué hacer desde el...? O sea, porque como que siempre los legisladores tienen la tentación de hacer leyes y que con las leyes todo se arregla automáticamente en el país. ¿Qué es lo que busca el comité de competitividad?
Ya sabes cómo son los diputados.
Ya sabes cómo son. No, va a ser una ley. Bueno, no los del Partido Verde, te lo decía el jueves, ¿no? No los del Partido Verde medían su eficiencia por la cantidad de iniciativas que presentaban.
Bueno, eso es medir la tontería, ¿no?
Pues eso es medir la diarrea para llenar hojas en blanco. A ver, ahora sí, platícanos.
No, mira, el Comité de Competitividad tiene sus antecedentes en la creación del Comité.
Gracias, de Mariano. Bueno, se acaba la entrevista.
De la legislatura anterior en el Senado, David. y consideramos conveniente crear este comité nuevamente en el Senado y en la Cámara de Diputados y estar de común acuerdo, trabajar conjuntamente. Es plural, como plural es la Cámara y como plural es el país. Pero lo importante es que tuvimos una gran respuesta a la convocatoria de la integración del comité. En el comité está el Ejecutivo, está los empresarios, está el Instituto Mexicano de la Competitividad y también está la Fuerza Laboral. ¿Y qué es de lo que tratamos? De tener ahí un espacio de diálogo, de discusión, de debate, de jaloneo, pero de llegar a acuerdos, ¿no? Y que no necesariamente tenemos que hacer esas reformas estructurales grandes, sino que a lo mejor con pequeñas reformas claro. Podamos lograr la competitividad. Hay muchos problemas en las aduanas, hay muchos problemas en la piratería, hay también cuestiones relacionadas con la seguridad pública, la educación que
pero
tú marcaste.
Ya, pero ya nosotros ya empezaron a desaparecer, ¿no? Ya los viviréis callados.
Oye, Mariano.
Ya, con chacas.
Hablando de reformas, ¿tú qué, por qué tipo de reforma fiscal te pronunciarías? Hay muchas ideas, hay gente que dice, bueno, pues es que hay que hacer a un lado el impuesto al valor agregado. ¿Tú qué tipo de reforma, y si esta reforma tiene que incluir o no el impuesto al valor agregado?
Desde mi punto de vista personal, Marco, yo creo que tenemos que basar la reforma fiscal en la simplificación. Si no simplificamos el sistema fiscal, es muy difícil que la gente pague. Primero. Segundo, tenemos que tener exclusivamente dos impuestos. Un impuesto al consumo, que le podemos llamar como quieras, impuesto al consumo, a valor agregado, como sea, y un impuesto a la renta, un impuesto directo y un indirecto, ¿no? Exclusivamente. Hay que quitar todos los regímenes especiales. Hay un principio constitucional que te dice que la contribución, el impuesto, tiene que ser de carácter general, tiene que ser justo y que tiene que ser equitativo. Por lo tanto, no tiene por qué haber excepciones. De ahí partimos. Si no estamos incurriendo en un aspecto de inconstitucionalidad.
Sin embargo, Mariano, cuando llegamos a este punto que comentas de la simplificación fiscal, que es hacia donde tenemos que ir realmente, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero hablamos obviamente del impuesto al consumo y del IVA. Y inmediatamente nadie quiere el IVA por este fetiche político que hay, que además para mí es absurdo, porque incluso vino José Ángel Gurría, el secretario general de la OCDE actualmente, y dicen, oigan, ¿saben qué? El IVA, como el quieran llamar el impuesto al consumo, lo tienen todos los países desarrollados.
Así es.
Y regresan el dinero a través del gasto bien dirigido.
En Colombia es el
18%. Además, lo que pasa es que dile a José Ángel Gurría, que me disculpe su ausencia, que por qué no pugnó por una reforma fiscal cuando fue secretario de Hacienda, porque ahora muchos nos dan recetas, pero cuando tuvieron en sus manos el poder hacer cambios, no los hicieron, ¿no? Entonces, yo creo que yo sí coincido contigo, además.
Dice que papá, que el que sabe hacer algo muy bien lo hace, el que no lo sabe hacer muy bien lo enseña, y el que no lo sabe hacer ni enseñar lo critica.
Y tu papá dice otras cosas, a lo mejor el mío decía que ya el mío dejó de existir, pero decía que los tontos platican lo que van a hacer, ¿no?
Ajá.
Entonces, yo creo que sí es impostergable. Es más, para que tenga validez la reforma LISTE se necesitan recursos los primeros años. El gobierno no los tiene y la única manera es hacer una reforma en donde se amplíe la base de causantes, en donde no sigan grabándonos a los que nos tienen cautivos y que además probablemente también nos equivocamos, y ahí yo tengo que reconocerlo, en el 2004 en las modificaciones al Código Fiscal le dimos muchas facultades a Hacienda que ya son hasta persecutorias.
En el Congreso, bueno, tú como legislador, ¿sabes? Viene todo este cabildeo para la reforma fiscal. ¿Cómo sientes el clima? ¿Crees que sí va a salir?
Sí, yo creo que sí, porque hay voluntad de todos los actores políticos, porque además el presidente Calderón le dedica tiempo y esfuerzo, le dedican los coordinadores de las fracciones parlamentarias de ambas cámaras, le dedicamos tiempo a los diputados mujeres y hombres, y también en las fracciones, en las previas, en las plenarias, en todo.
Sería la Cámara de Origen, recordamos que
es. Sí, forzosamente.
A ver, Mariano, en ese sentido, tu partido se ha opuesto, yo creo que de una manera equivocada, al IVA en alimentos y medicinas. Sí. He inventado unos rollos de que los postulados del partido, cuando bien los dijiste, pues no pueden ser los postulados de un partido por encima de la ley, y los impuestos deben ser generales.
Sí.
O sea, entonces, ¿qué va a pasar en tu partido con ese tema? Porque yo sí creo que nos tenemos que ir por el impuesto al consumo y al impuesto sobre la renta. Sí. ¿Solo nos vamos sobre renta?
No. Tú tienes que quitar los regímenes especiales, tienes que quitar las excepciones, tienes que tener dos impuestos, quitar los especiales también. Estábamos hablando de lo de los carros y podemos hablar de los refrescos, podemos hablar de las cervezas. Ya no es posible, ¿no? A lo mejor se tiene que tener tasas diferentes de consumo, ¿no? Pero ese es otro problema. pero sí hay que estudiarlo. Lo importante es que hay voluntad, ¿no? Hay voluntad y ya se están poniendo de acuerdo. Al principio se declaró en diciembre que el Congreso iba a presentar la iniciativa, después el presidente estuvo esperando, vio que no, ya Carstens tomó la batuta y ya dijo, vamos a presentar una iniciativa. Lógicamente, ¿de qué se trata? Se trata de que primero nos sentemos a dialogar, nos sentemos a discutir, pero que lleguemos a acuerdos. Si no llegamos a acuerdos, van a ser una cena de negros, si nos mandan una iniciativa o si nos la cabildean como en el sexenio anterior, 6 o 7 meses en los periódicos, y el día que nos la mandan, pues ya estamos de uñas, porque además ustedes ya nos pusieron como lazo de cochino.
Siempre
tienen que encontrar un culpable de lo que en este país no avanza, ¿no?
Mariano, ¿cuánto tiene que recaudar? ¿Cuánto tiene que ser capaz de recaudar una reforma que le dé viabilidad a la economía mexicana? Una reforma fiscal, ¿cuánto como porcentaje del Producto Interno Bruto debe de permitir que el gobierno esté recaudando para que tenga los ingresos suficientes y se desatoren todas aquellas inversiones que no se han dado, como en el caso de Petróleos Mexicanos que mencionabas, como en el caso del sistema de pensiones, no solamente del ISSSTE, sino de todos los sistemas de pensiones que faltan? ¿Cuánto necesitamos?
Mira, yo creo que tampoco lo vamos a poder lograr de la noche a la mañana, ¿no? Pero yo creo que si pudiéramos lograr un 18% del Producto Interno Bruto, empezaríamos a estar bien.
Ahora, que ojo, ahí el subsecretario Sánchez Ugarte solo habló de 3 puntos, de ganar 3 puntos en todo el sexenio. Nos quedaríamos muy cortos, estamos en 2 o 13, llegaríamos al 15% del PIB en recaudación. Llegaríamos.
Usted habla de subir los 5 puntos, llegar a 18.
Sí. Si no llegamos a 17, 18 puntos del Producto Interno Bruto en 6 años, pues difícilmente el gobierno va a tener los recursos. Y además, hemos llamado reforma hacendaria porque también tenemos que revisar el gasto, ¿no? De todos.
Sí, el presupuesto. ¿Qué es
el gasto de todos?
¿De todos?
De todos.
Sí. Porque los diputados se encanta revisar el gasto del Poder Judicial.
Hay que revisar el gasto de los 3 niveles de gobierno.
Sí.
Hay que revisar el gasto de los poderes.
Sí.
Hay que revisar todo, ¿no? Yo creo que tenemos que ser más eficientes.
El gasto de los poderes, desde luego, está el de los partidos políticos también, que ya es un poder real, no es el poder legislativo, pero son muy costosos los partidos políticos, ¿no crees? Digo, yo sé que perdés
al PRI. Yo coincido contigo, Pepe. Yo creo que hemos sido pendulares, ¿no? Primero no tenían, porque éramos un partido único, hegemónico, de gobierno, totalitario, como le quieran
pero
llamar.
Ya pasó.
Porque ustedes son especialistas.
Pero Mariano, eso ya pasó.
Por eso, entonces, querían que se les diera recursos a los partidos políticos y que se transparentara. Sí. Yo creo que para empezar también viene la reforma del Estado, que a lo mejor no es la reforma del Estado, sino que tiene que hacerse una reforma al sistema político mexicano. Uh-huh. ¿Sí? Y por eso de la reforma del Estado sacamos nosotros la cuestión hacendaria, porque además es facultad exclusiva, como decía Pepe, afinadamente, de la Cámara de Diputados. Pero sí se tiene que hacer una reforma al sistema político mexicano. Se tienen que modificar ya el número de senadores, tiene que modificar el número de diputados. Ya no son necesarios tantos de representación proporcional.
No. ¿En cuánto se podría o se debería de recortar el gasto que se le da a los partidos políticos?
Mira, Marco, sería muy aventurado que yo te dijera una cifra, ¿no? Porque además ahorita te diría que desconozco cuáles van a ser las asignaciones que les va a hacer el IFE en este año. Pero probablemente se les puede reducir en una tercera o parte,
todavía. Yo creo que habría que recortar las campañas,
Sí.
Y homologar el calendario electoral.
El tiempo de campañas es larguísimo, el tiempo de transición de gobierno también es larguísimo, todo eso cuesta.
Lo que pasa es que también, mira, ahí entramos a algunos temas que son escabrosos y que está el 80% o más del 80% del costo de las campañas se va a los medios de comunicación.
Así es, sí.
Entonces hay que también, es decir, vamos a pisar callos. Entonces, bueno, pues, ni modo.
Pero yo creo que los medios están dispuestos.
No, por eso.
Pasó en la época del tabaco y el alcohol para los medios, que eran mucho mejores anunciantes que los partidos.
Sí, desde
el tabaco. Porque sí pagaban.
No, desde luego.
Luego hay partidos que no pagan, que se van sin pagar.
Y siguen debiendo.
Sí. Oye, Mariano, pues es un gusto haber platicado contigo.
A ver si le vienes otro día.
Vete otro día.
Una buena entrevista.
La próxima te entrevistamos, no platicamos contigo.
Espero que en una próxima oportunidad tenga yo la dicha de que me entrevisten y que no platiquemos.
Te juro que el público lo disfrutó más. Mariano González Arruz, presidente de la Comisión de Competitividad de la Cámara de Diputados. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se vaya después de una pausa, Miguel Arroyo, agárrese.
Fórmula Financiera se ve en todo México a través de PCTV y Telefórmula.
Merck Genéricos te da más. Millones de personas en países como Alemania, Inglaterra, Canadá y Japón han comprobado la efectividad de los medicamentos Merck Genéricos. Ya puedes comprar la nueva línea de medicamentos bioequivalentes Merck Genéricos a un precio preferencial con calidad internacional. De venta en farmacias de prestigio. Consulta a tu médico. Merck Genéricos te da más.
Esta es la gran colección de éxitos tropicales. 10 intérpretes y más de 100 éxitos en 10 compactos con Molango.
Nadie me quiere, todos me odian, me formé como un gusanito.
Sonora Santanera.
Excítame, meneame, excítame, meneame.
Yaguarú.
Hace mi corazoncito. Cuando te veo caminar.
Pídela ahora al 01800-767-3366 por internet en orfeón.com. Además, Maribel Guardia.
Con esta cumbia no puedo parar. Será por cosa del ritmo.
Grupo Cañaveral.
Como me ha dolido cuando me dijiste el echarme al olvido.
Grupo Melao.
Tirulín, tin, tirulín, tin, pom.
La única camisa es el único pantalón.
Tirulín, tin, tirulín, tin, pom.
Campeche Show.
Y una melita cantando mi amor. Y en la misa juégale al Señor.
Son 10 compactos con más de 100 éxitos por solo 150 pesos. Incluye gastos de envío en el DF.
K10. Que te vaya bien, muy bien con tu nuevo cariño.
Elizabeth, la reina de la cumbia.
Día del besito, la cumbia del besito, la cumbia del besito.